FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Volver al Paraíso. Hoy ya estamos en otro lunes maravilloso, transmitiendo para ustedes, como siempre, con la misma conciencia de abrirnos internamente para volver al paraíso. Y les transmite Emi Shanti desde Los Ángeles, California. Y estoy también con Karina, que está en Buenos Aires. Hola, Karina, Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes desde aquí, desde Buenos Aires. Bienvenidos a todos. Un lunes más, esperando compartir con ustedes toda esta buena vibra. Así que quédense escuchándonos, que tenemos un montón de cosas lindas para compartirles. ¿Cómo estás, Emi?
Bien, muy bien. Acá es el mediodía en California y yo estoy recién desayunando con ustedes. Y sé que también que, bueno, en Argentina ya es la tardecita, ¿no? Y están entrando en primavera, que es un tiempo tan bonito allá.
Sí, sí, estamos en las 4 de la tarde y la primavera viene asomando de a poco, Emi, no es que ha estallado aún porque todavía está bastante fresco, pero se está notando de a poco el cambio de estación.
Es hermoso porque la fuerza de la naturaleza que impulsa a la apertura de las flores y a ese crecimiento de toda la naturaleza, como somos naturaleza, también nos impulsa a ese crecimiento interno y a esa floración, ¿no?, interna. Ahora, en el hemisferio norte estamos entrando en un periodo, digamos que más interno, donde ya mi tortuga está tratando de hibernar, buscando, haciendo agujeros por todas partes, y toda la naturaleza se va a descansar. Y también se siente esa energía que es muy mágica, porque ya se siente la energía del Halloween que está llegando. Y hay una magia especial que está entrando ahora, también porque estamos entrando en Escorpio, ¿verdad? Ahora estamos cambiando de Libra a Escorpio. Escorpio regido por Neptuno, siendo el rey de las profundidades, entonces nos lleva a un nivel muy profundo de conciencia, muy profundo de existencia. Y es interesante.
Por Plutón, que es el signo de la mayor transformación en la vida, ¿no? Plutón y Marte, que es el signo de la acción también.
Exacto, entonces estamos en un periodo de mucha profundidad donde se abren unas brechas dimensionales como lo es Halloween, que también se festeja más o menos todo en la misma época, el Día de los Muertos en México. Y son brechas dimensionales donde el mundo del espíritu, el mundo invisible, se hace presente más que nunca, ¿no? Por eso dicen que en Halloween salen todas las brujas y los brujos y los fantasmas y todo eso, porque en
acá
realidad...
Acá estamos. Acá estamos todas las brujas.
Sí, en realidad lo que quiere decir, porque se hace de una manera divertida, ¿no? No es algo así para asustarse, pero sí lo que quiere decir que se hable como una brecha del astral, ¿no? Y aparecen todas las criaturas, tanto del alto como del bajo astral. Así que bueno, a prepararnos para esta época tan especial, tan bonita, guiados también, como dijiste, por Plutón y Neptuno y Marte, donde está causando tremenda revolución de conciencia en este momento y nos está llevando a un lugar muy, muy profundo de nosotros mismos. Qué fascinante, ¿no? Porque fíjate que vamos a ir a Egipto dentro de esta energía de Escorpio y vamos a tener dentro de muy poquito, porque ya estamos a días realmente, vamos a tener una ceremonia en el templo de Isis del 11-11-11. Este año se repite tres veces, 11-11-11, porque el 2018 es 11. Y lo vamos a hacer dentro de estas energías, más allá que estamos dentro de Aswan, en el Nilo, en el templo de Isis, o sea, toda la historia, toda la energía de la Madre Divina en esa isla, que es lo que vamos a activar cuando vayamos dentro de muy poquito. Es increíble, porque estamos a semanas ya nomás. Así que bueno, un poco también...
¿Cuándo es el viaje, Emi? ¿Qué día es el viaje?
Bueno, yo estoy viajando para allá el 6 y la gente llega el 8 al Cairo. Así que es a partir del 8 y seguimos hasta el 19, 20. O sea, bastante tiempo.
Claro, te perdí. Claro que sí.
Sí.
Estoy acá, sí, sí.
Sí, entonces, bueno, una de las cosas que yo quería continuar, porque la verdad que es mi vida, es mi pasión, es mi llamado, ¿no? Mi llamado interno, es continuar un poco hablando de Egipto, continuar hablando de estas escuelas iniciáticas, las escuelas de los misterios, y yo creo que muchos han escuchado esto, escuelas de los misterios, que también se le han llamado escuelas hermética, ¿no? Hermético, que viene, obviamente la conocemos la palabra hermético, que viene por algo que está cerrado, que está sellado, que no se puede abrir. Y Hermes, que es, digamos, que el maestro esencial, que es también Thoth, es el mismo Hermes, es el que vino así como, vamos a decir, como un puente entre el cielo y la tierra para canalizar esta información divina y traernos esta estructura cósmica a la Tierra, ¿no? A través de las enseñanzas herméticas. Y obviamente que nos estamos refiriendo a las enseñanzas secretas, a las enseñanzas eternas, que han sido transmitidas de boca en boca a través de los sacerdotes, a través de las sacerdotisas, y también a los iniciados de la realeza, ¿no? De Egipto. Y también estas enseñanzas están plasmadas en estos templos maravillosos que vamos a visitar y los que no vienen con nosotros vengan igual en el plano invisible, pero acompáñennos porque sí vamos a hacer tremendas activaciones en los templos, porque allí están las enseñanzas y están, otra vez, herméticas, están ocultas, están resguardadas a través del velo, vamos a decir, los jeroglíficos, los símbolos y la arquitectura maravillosa que más que nada está plasmando el mundo cósmico, el mundo galáctico acá en la Tierra, ¿no? Entonces, recibir esa información que va muchísimo más allá de las palabras. Entonces, esto tiene que ver con, vamos a llamarlo, la intuición, la percepción y abrirnos hacia otros sentidos que nos van a sacar de la mente ordinaria, de la mente de la tercera dimensión, que quiere entender todo y esto qué significa, y por qué está así y por qué está allá. O sea, todas esas preguntas que vienen más que nada de la parte del hemisferio izquierdo del cerebro, de la razón que quiere saber, pero eso también lo que genera es como un bloqueo a la intuición, ¿no? Entonces, la idea es poder trascender toda esta parte racional para poder sentir, para poder percibir, para poder abrirnos a esta intuición. Porque antiguamente, vamos a llamarlo antiguamente, a veces no sé si decir antiguo como es eterno, ¿no? ¿Qué es antiguo y qué es nuevo? Me pierdo un poco ahí en el tiempo. Pero lo que nosotros entendemos dentro de lo que es nuestra dimensión lineal por tiempo, debido a que vemos los templos sabiendo que tienen miles y miles y miles de años que están aquí, ¿no? Entonces, cuando los neófitos, que son los nuevos iniciados, los que están interesados en las escuelas, antes de ser aceptados, antes de recibir la enseñanza, tenían que pasar por una serie de pruebas bien difíciles, bien penosas, que estaban todas diseñadas para fortalecer la mente, para fortalecer todo nuestro sistema emocional y nuestra personalidad también, ¿no? Entonces, en aquel momento, el iniciado tenía que prepararse durante 20 años, 20 años, solamente para ser aceptado en estas escuelas de los misterios, para poder entrar. Entonces, si uno se pone a pensar más profundo, ¿qué era lo más, eso que era tan, tan importante, que era tan sagrado, qué era lo que ellos anhelaban recibir tanto para que sientan esa pasión de prepararse durante tantos años con tanta determinación y con tanta disciplina para poder ingresar a estas escuelas? ¿Verdad? O sea, realmente solamente el que lo siente lo puede saber, si no es algo que es imposible de saber, ¿no? Porque sí se requiere de mucha determinación y de mucha disciplina. Y esto sigue siendo así, como digo, estoy hablando por ahí de las escuelas de los misterios y los que podían entrar o no, pero ahora las escuelas de los misterios siguen estando, porque existen en el mundo invisible, en el mundo vibracional, y también nosotros tenemos que estar preparados con mucha determinación y mucha disciplina para poder ingresar a estas escuelas y poder recibir una enseñanza superior, ¿no? Entonces, los templos en Egipto, ellos se los consideraban como seres vivientes, están vivos, no es que sean, como muchos creen que los ven ahora, como si fueran rocas, ¿no?, piedras amontonadas, sino que es algo mucho más grande que eso. De hecho, los templos respiran, y aquel que tenga la posibilidad o el tercer ojo abierto para poder sentirlo, de los que viajemos, van a darse cuenta, y los que no pueden hacer viajes astrales para sentir que los templos realmente respiran y son parte escuela y parte maestros de sabiduría. Entonces, cada templo transmite su propia frecuencia y la arquitectura, toda la arquitectura no es al azar, está perfectamente diseñada para asemejar a los, vamos a decir, a los reinos celestiales, ¿no? Y también para comunicar una frecuencia, una enseñanza o una activación específica. Entonces, el conocimiento oculto de estas escuelas es considerado oculto, o sea, es oculto. Entonces, ¿por qué? Porque lo imparten los templos. Y aquel que está lo suficientemente abierto y avanzado para comprender, va a comprender. O sea que está oculto para aquel que no puede ver. Porque el conocimiento en realidad está a la vista, pero hay que tener los ojos para poder verlo, para poder aceptarlo, ¿no?
Claro, entonces, claro que sí.
Por eso primero se desarrolla el mundo interno, como se le llama el ojo izquierdo de Horus, ¿no? Entonces, donde se despierta, como hablaba antes, lo intuitivo, toda la parte de la percepción extrasensorial. Entonces, el iniciado puede comprender los símbolos como un mensaje del mundo invisible, no tanto como con la conciencia. ¿Qué quiere decir? Entonces, si la lechucita quiere decir esta letra, no es así, no es así para nada. Entonces tenemos que abandonar un poco todo lo que nos enseñaron, todo lo que creemos que sabemos, para poder abrirnos a este mundo simbólico de información, ¿no? Y el desarrollo de todos los sentidos, esto es sumamente vital. Y, por ejemplo, en las escuelas de los misterios, se lo mantiene al iniciado, ¿no?, al que comienza en realidad en las escuelas, se lo mantiene sin hablar durante varios años, sin hablar, ¿no? Y esto se hace para desarrollar los otros sentidos. Imagínate que en Egipto hay templos enormes y hay como pequeños cuartos, ¿no? Y uno dice, ¿y estos cuartitos qué son? ¿Para qué serán? Bueno, para esto es para este tipo de iniciación donde se hacen estos trabajos que desarrollan un estado de introspección, ¿no? Y son muy, muy avanzados. Imagínate estar 3 años sin hablar, por ejemplo. Ya, por decir una semana, es un montón y genera un estado interno impresionante. Imagínate.
Imagínate, sí. Recuerdo a Semi que hemos ido a un retiro espiritual que duraba creo que una semana y los tres primeros días no podíamos hablar.
Sí.
Recuerdo eso y me ha costado bastante.
Y
Pero
cuesta,
sí.
cuesta. Cuesta, y sí, porque uno está acostumbrado a hablar. Pasa que después de un tiempo uno se
Sí.
acostumbra a no hablar también.
Se
Pero,
puede, claro.
y crea un estado, pero divino, de introspección. Uno va hacia adentro, como esto que hablábamos de Neptuno,
Maravilloso.
¿no? Y también otra cosa es cubrirse los ojos. O sea, no tener la visión hace que desarrollemos todos los demás sentidos. Imagínate que estamos cubriéndonos los ojos por un tiempo determinado. Entonces tenemos que desarrollar sí o sí los otros sentidos.
Claro, claro que sí.
Entonces esto es como técnicas, ¿no?, de las escuelas de los misterios para desarrollar este sentido de la percepción, ¿no? Para mí es interesante cuando exploro todo esto, porque cuando vemos estas grandes mentes que son los que han, no sé, sido la base de todas las escuelas y de la ciencia, como por ejemplo Pitágoras, Platón, Newton, Aristóteles, Napoleón, Leonardo da Vinci, todos ellos son iniciados de las escuelas de los misterios. Y después abrieron sus propias escuelas, pero se iniciaron en Egipto. Y también Jesús, el maestro Jesús, es un estudiante de las escuelas de los misterios, y cuando terminan sus estudios, que nunca terminan en realidad, pero cuando están listos, los envían a trabajar, a hacer su misión de luz a los lugares donde hay mayor oscuridad, ¿no? Entonces, cuando él se fue de Kemet, que hoy es Egipto, él comenzó a realizar milagros. Entonces, después de que tuvo su preparación y vuelve al mundo, comienza realmente a realizar milagros. ¿Por qué? Porque ya tenía activado su cuerpo de luz. Entonces, el nivel de comprensión de estas enseñanzas depende del nivel evolutivo de cada uno de nosotros, ¿no? Y las enseñanzas sí se transmiten también verbalmente, se transmiten también a través de las ceremonias, pero también es muy importante los templos y la ubicación específica de los templos donde se realiza la enseñanza, porque de ahí se forman las diferentes órdenes espirituales o los linajes, por ejemplo, la orden de Melquisedec, la orden de Isis, la orden de Osiris y todas las órdenes, que en realidad la idea, obviamente tardaba muchísimas vidas, pero era pasar por todas las órdenes, o sea, tener la información que cada uno de los templos emanaba. Pero obviamente te puede llevar una, ha habido varias, simplemente absorber la información de una sola orden, de un solo templo, ¿no? Y eso es lo que a mí me fascina, son los linajes, que no es como hay ahora un montón de gente que estudia un poquito de aquí o allá y se crea un método o se crea alguna enseñanza, que en realidad nada es nuevo, ¿no? Pero la gente que no sabe cree que es nuevo y... Pero en realidad no hay linaje ahí, no hay nada, no hay raíces, no hay nada de gran profundidad. Entonces a mí me fascina todo lo que tiene raíces, todo el linaje como es Egipto, como es el budismo, como es el hinduismo, todo lo que tiene sus raíces. Y las tres religiones principales que de alguna manera han controlado el mundo, que es el judaísmo, cristianismo y el islam, tiene sus raíces en Egipto. Ese es el linaje.
Qué increíble.
Sí, no, es fascinante, es fascinante. O sea, hay tanta información que yo a veces digo, bueno, ¿cómo hago en una hora de programa?
Es sorprendente porque uno no sabe ni la décima parte de lo que estás comentando, Emi. Por lo menos yo no tenía este conocimiento tan interesante de Egipto.
Sí, de ahí viene todo, inclusive todas las enseñanzas esotéricas, todos los libros que nosotros estudiamos, así como el trabajo de la nueva era, todo viene de Egipto, o sea, tiene su base en Egipto, ¿no? Cuando hablamos de las leyes del universo, de dónde salieron, ¿no? Las enseñanzas de Hermes Trismegisto. Y,
sí.
y además todas las demás culturas, como los griegos, los romanos, todos han absorbido de esta gran, gran civilización galáctica, que es la civilización egipcia, ¿no? Algunos dicen que el Atlántida, qué sé yo, pero yo tengo mis otras opiniones, porque en realidad el ser humano a veces tiene problemas de no solamente de aceptar lo que tiene enfrente de sus ojos, sino también de apreciarlo, ¿no? Y en Egipto está todo, o sea, está todo lo que visualizan como que, bueno, por ahí hubo una ciudad hace mucho que ya no está más. Sí que está, ahí está, está enfrente de ustedes y realmente hay que honrarlo y venerarlo porque está ahí. O sea, la Atlántida que tanto buscan está ahí. Y no digo que no haya habido muchas civilizaciones en los millones de años que el mundo existe, que hayan surgido y hayan entrado en decadencia, ¿no? Como es la naturaleza, que todo sube y baja. Por supuesto que lo ha habido, siempre. Estamos en un universo multidimensional. Pero lo que tenemos ahora, lo que tenemos enfrente, frente a nuestros ojos, la posibilidad de poder ir a esta ciudad santa que es Egipto, esta tierra sagrada, el Nilo como nuestra columna vertebral y toda la activación que ojalá toda la gente tenga la posibilidad, aunque sea una vez en la vida, de ir para hacer esta activación. Y más que nada todos los iniciados, porque realmente los iniciados de las escuelas de los misterios, aunque hayamos encarnado aquí y nos hayamos olvidado de todo, hay algo en nuestro corazón que nos está llamando al despertar. Y ese despertar está sucediendo ahora mismo. Y más que nada después del 2012, que se abrió una brecha de luz, más esa activación se tiene que realizar, ¿no? Es como que no todo el mundo tiene este interés, pero aquellos que lo tienen, pues no son tantos y no tenemos que ser tantos. Los grandes cambios nunca los hizo la mayoría, siempre los hizo la minoría. Y nosotros somos una minoría, ¿no? Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Siempre la magia, claro, la verdad, lo más puro, lo más sagrado, siempre ha sido una minoría, ¿no?
Entonces, de todas formas, Emi, tengo entendido que hay muchísima gente anotada ya para el viaje. O sea que cada vez son más los interesados.
Sí, totalmente, totalmente. Y esto, mucha gente que ha querido venir y me dijeron, bueno, esta vez no puedo, pero el año que viene. Y bueno, seguiremos realizando estos viajes a Egipto porque es el tiempo y es necesario, ¿no? Entonces a mí me encanta la primera enseñanza y quiero volver a que la exploremos un poquito más, Karin, ¿qué te parece, no? Que es la comprensión total y completa que vivimos en un universo mágico de infinitas posibilidades. ¿Qué más maravilloso que eso, no?
Wow.
Sí. Y esto en realidad significa cambiar el sistema de creencias, porque todo lo que hemos aprendido a través de nuestra familia, a través de la escuela, la sociedad, lo que nos enseñaron, ¿no? De que era realidad, en realidad era todo mentira. Como dicen en la India, dice, todo ilusión, es un sueño, maya. A mí me gusta decir, es una broma cósmica. O sea que todo aquello que nos creímos tan importante, en realidad es una broma, no es tan importante. Entonces ahora es tiempo de despertar de ese sueño, que es el sueño de la ilusión, el sueño de la limitación, el sueño de decir, ay, no tengo lo suficiente o no puedo. La importancia personal, eso es un sueño también, de creerse que yo soy tan importante, ¿no? Y cuando despertamos, en otras palabras, de la realidad autorreferente, ¿no? Que al ser autorreferente, obviamente que es el ego, que está basado en qué, en miedo, ¿no? Entonces, cuando realmente despertamos nos damos cuenta de qué ridículo que es el sueño, ¿no? Y de la pérdida de tiempo que hemos hecho en discusiones, en sufrimiento, en crear historias inexistentes, y lo más triste es que nos aferramos a esas historias como si fueran reales, y la verdad que creamos de esta manera una existencia totalmente confusa, limitante, sin guía, sin dirección, y nos perdemos, ¿no? Como hay la mayoría, mucha gente anda perdida, sin rumbo, y no saben para dónde irle, ¿no? Cuando en realidad hay una sola dirección, y está siempre todo lo apunta hacia el mismo lugar, y la dirección es hacia adentro. No es hacia afuera, es hacia adentro. Y todos tenemos ese llamado interno, pero la verdad que son muy pocos los que acuden a ese llamado, ¿no? Porque la mayoría tienen miedo de ir hacia adentro, tienen miedo de explorar en las profundidades del inconsciente, porque para decir la verdad, antes de encontrar la magia, y hablo de la verdadera magia, ¿no? De la magia que alcanzaron los grandes iniciados, los faraones, los grandes maestros, los que han podido viajar en tres dimensiones, desdoblarse conscientemente, realizar milagros. Entonces, digamos que los milagros acá llamamos milagros en la tercera dimensión, ¿no? Pero es algo normal. Y antes de encontrar esa magia, se tiene que realizar algo que es lo más importante de todos los trabajos. ¿Qué será eso?
¿Qué es?
La pureza del corazón.
La
pureza del corazón. Y sin la pureza del corazón, no hay magia. La magia no sucede. O sea, la alta magia no sucede, porque seguramente gente que no tiene el corazón puro va a matar una gallina para hacer algún tipo de magia o lo que sea, ¿no? O hacer un conjuro.
Claro, pero hablamos de otra magia, sí.
Total, magia. Esta es la alta magia, la alta magia.
Maravilloso, sí. Lo que dice Semi, me encantó.
Por eso el camino es hacia adentro, porque tenemos que explorar el inconsciente para limpiar cualquier residuo que tengamos de culpa, de resentimiento, de enojo, de celos, de resistencia, de envidia, de sentimientos de inferioridad o sentimientos de superioridad, que en sí es lo mismo, ¿no? Porque el que se siente superior es porque realmente se siente inferior y al revés.
Claro.
Entonces, esto de la pureza del corazón, para mí que los egipcios lo tienen tan, tan claro, y creo que es uno de los símbolos más importantes, que es el mensaje de la pureza del corazón a través del mito de Osiris, ¿no? Que pesa en el corazón, o sería el alma humana, en la balanza de Maat, que ella es como, representa como la armonía universal, ¿no? La perfección. Y si el corazón pesa más que la pluma, tiene que continuar con la rueda de las reencarnaciones, ¿no? Se va al inframundo, depende, ¿no? Depende de qué tan puro o impuro esté ese corazón. Pero si el corazón es puro y si llega a ese nivel de sutileza tal como pesar como la pluma o menos de la pluma, entonces puede entrar al paraíso.
Es como decía Jesús, ¿verdad, Emi? Aquellos que sean como niños entrarán al paraíso.
Sí,
a esto se refería, ¿no?
Totalmente.
No a ser inmaduro, sino a esta pureza del niño, a esta inocencia, ¿no? A ese retornar a la inocencia.
Retornar a la inocencia, ellos bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios.
Así es.
Y entonces de eso se trata, o sea, podemos irnos a cualquier lado, ver un montón de diferentes técnicas y métodos y prácticas, pero en realidad todo apunta a eso, a la purificación del corazón, y únicamente un corazón puro va a poder entrar al paraíso, o sea, va a poder acceder a un nivel de enseñanza superior, porque cuando el corazón es puro, cuando llega a ese nivel de pureza, se puede entrar a la orden de Isis, que esa es la madre divina, es la luz pura, es la luz divina, que es puro amor, que es belleza, que es arte, que es alegría, es la alta magia, ¿no? Es la apertura, claro, a los planetas celestiales.
Pura luz, pura luz.
Es pura luz, y esta es la importancia de esta primera lección, que para mí lo que es importante que entender, más allá de que vivimos en un mundo que es ilimitado, que los límites son autoimpuestos, que en realidad no existen, ¿no? Entonces, cuando realmente entendemos eso, cuando esta primera lección nos puede mover un poquitito que nos mueva, que se produzca una apertura, en esa apertura van a poder entrar un poco de luz. Entonces, cuando entra esa luz, ya es muy difícil volver atrás. El alma,
claro,
después de comprender esto, quiere más. Siempre quiere más.
Sí.
Y si no le das más, no encuentra paz. Eso es verdad. Entonces, por eso gente que está buscando, no sabe lo que está buscando, no tiene ni idea, pero el corazón no está en paz. ¿Por qué? Porque ya hay una apertura, ya un poco de luz está entrando, entonces ya el alma quiere más. Entonces, bueno, con este querer más para continuar con estas lecciones de las escuelas iniciáticas, vamos a ir una música bonita para relajarnos y continuamos después de la pausa con las siguientes lecciones.
A space that exists with us and around us, where angels sing on rays of light, on rays of light, and love pours forth. There is a space that exists with us and around us, where angels sing on rays of light, on rays of light, and love pours forth.
Para comunicarse con Emi, puedes hacerlo al móvil de Estados Unidos, 001-951-719-7085. O búscala en Facebook como Emi Janti. Emi se escribe con Y.
Continuamos en Volver al Paraíso con esta música tan hermosa, From the Heart of the Universe, desde el corazón del universo. ¡Qué belleza, qué belleza!
Hermosa,
bueno,
hermosa.
Sí, la verdad que me llega al corazón. Bueno, esa es la idea, ¿no? Que podamos mover nuestro corazón, así se abre, ¿no? Esa brecha para que entre esa luz. Y bueno, yo en realidad vuelvo a esta lección, a esta primera lección, porque es el punto crucial, porque aquí se hace la primera decisión, ¿no? Y para por ahí los que están sintonizando ahora, entonces, ¿cuál era la primera lección, Cari?
La ley de la potencialidad, de que todo es posible.
Exacto, de que todo es posible, todo estamos viviendo en un universo mágico.
Quiero hacerte una pregunta, Emi, porque esto me hace recordar a un libro que leí de Deepak Chopra, Las siete leyes universales del éxito, escribió él, y él habla de la primera ley como la ley de la potencialidad pura. Uh-huh. Justamente dice que esta ley es esto que hablas tú, ¿no? De que todo es posible, que todas las posibilidades existen.
Exacto, exacto. Y que no hay limitaciones, todo es posible. Todas las posibilidades son posibles.
Exactamente. Todo es posible, no hay nada imposible.
Exactamente. Entonces, como decía, esta es la primera, es el punto crucial, ¿no? Entonces es la primera decisión que hacemos. O se está listo para continuar, o sea, seguir aprendiendo y poner estos pensamientos locos de realidades paralelas y de que todo es posible y que vivimos en este universo mágico, ¿no? De infinitas posibilidades, o lo tomamos como cierto, o lo ponemos en un rinconcito para más tarde, o lo tiramos a la basura, ¿no? Pues esto no me sirve, esto es muy loco, no creo. No creo porque, ¿sabes qué es lo que te lleva también esta primera lección? A tomar 100% responsabilidad. Y eso uh-huh. es lo que te hace esta lección, porque se te pide eso, de que tomes 100% responsabilidad de tu vida. Y eso no es tan fácil, ¿no? Para muchos que por ahí dicen, bueno, sí, yo quiero creer eso, pero si no me va bien, la culpa es de el gobierno, del vecino, del esposo, de lo que sea. Entonces, así...
Ah, sí, muy común eso, muy común, sí.
Así no hacer funciona. Eso. O sea, así no es comprender esta ley, o sea, esta enseñanza. Porque hay que tomar 100% responsabilidad de nuestra vida. Y esa es la belleza del universo, porque si no estás preparado, si no estás preparado, de todas maneras, como el universo se mueve en forma cíclica, el verdadero conocimiento, o sea que la enseñanza eterna va a regresar a ti. Siempre va a regresar, no sea en esta o en próximas vidas, pero regresa.
No hay escapatoria, Emi.
No hay escapatoria.
Por suerte, porque nos lleva a un mayor grado de felicidad y de luz y de paz. No hay que asustarse.
Totalmente, totalmente, porque siempre somos luz, entonces la luz siempre va a regresar porque somos lo que es, ¿no? O sea, no nos podemos escapar de nosotros mismos. Entonces, otra lección que es necesario aceptar para poder continuar es que el amor es el poder más grande que existe. Y yo sé que muchos dirán, bueno, yo lo acepto, yo sé que es así, pero vives tu vida de esa manera porque es muy fácil aceptarlo a nivel intelectual, ¿no? A nivel pensamiento. Pero realmente estás viviendo tu vida sabiendo que el amor es el poder más grande que existe en todo el universo. Entonces, en realidad cuando observamos una lección va entrelazada con la otra, ¿no? Porque no se puede practicar o estudiar alta magia si no hay amor. O sea, el amor es lo esencial. El amor, en realidad, es lo que nos abre las puertas de la verdadera enseñanza. O sea, sin amor nada es posible. Nada es posible. Y esto nos lleva a otra de las enseñanzas, de las escuelas de los misterios, que es la aceptación pura y completa de saber que solo lo que es bueno es real. Solo lo que es bueno es real. O sea, todo lo que es bueno, todo lo que es puro, todo lo que es en esencia nacido del amor, es lo único que es real. Así como habla también el ¿cómo se llama? El curso de milagros, que solo el amor es real.
Cierto.
Y también en la India nos dicen que lo único que es real es eterno. Todo lo demás es ilusión. Uh-huh. O sea que cuando nosotros observamos esa enseñanza, que lo único que es real, que es el amor puro, que es la luz pura y es eterno, Y cuando observamos nuestra vida y vemos todas las cosas que son perecederas, ¿no? O sea, todo pasa, ¿no? Nada se queda con nosotros realmente, ni este cuerpo, ni estas memorias, ni estas emociones, ni los pensamientos, o sea, que todo entra dentro del mundo de la ilusión, dentro del mundo de Maya. Entonces, entendiendo de que el sueño no es lo que es real, pero realmente entendiéndolo de corazón, solamente así vamos a poder vivir una vida que es mucho más real, ¿no? O enfocado en lo que es real. Entonces sí sabemos que somos uno, porque a esta altura de la enseñanza ya tenemos que saber que estamos todos interconectados. Entonces somos una sola energía, una sola luz. Esto quiere decir que en realidad todos somos manifestaciones de conciencia, vamos a llamarlo, de luz, de conciencia, que es ilimitada, y la diferencia que hay o que podemos percibir dentro de nuestras capacidades es la frecuencia vibracional que hemos logrado en nuestra vida, que hemos logrado alcanzar en este momento. Carlos Castaneda en realidad nos ha hablado mucho de eso y él lo llama el poder personal que hemos acumulado a través de nuestro trabajo interno, vamos a decir, que es lo mismo, ¿no? Eso crea una frecuencia vibracional determinada. Entonces, en realidad, ¿cuál es el trabajo, no? Cuando hablamos del trabajo que tenemos que hacer, esa persona tiene mucho trabajo. ¿Qué significa eso?
Trabajo interior.
Claro, ¿qué es trabajo interior? ¿Qué es trabajo interior? Una operación. Que es trabajo interno, y lo digo, ¿no? Es bastante obvio, pero lo digo para que pensemos también, porque el trabajo que estamos haciendo nos lleva siempre, que ya lo mencioné antes, a la purificación del corazón, y de eso se basa absolutamente toda la enseñanza, es la purificación del corazón. Por eso en Egipto, ¿no?, nos da tanta relevancia esta balanza que está pesando el corazón con la pluma. Y esto dice que en el momento de la muerte, pero en realidad sucede todo el tiempo en los mundos invisibles, siempre estamos siendo pesados cada vez que, vamos a llamarlo, entramos en un nuevo nivel de iniciación, siempre se pesa el nivel de nuestra alma para ver si estamos listos para entrar al próximo nivel de aprendizaje, que sería una nueva frecuencia de luz, más alta, ¿no? Entonces, yo sé que esta enseñanza para una persona que está anclada en la conciencia dual es difícil de entender, ¿no? ¿Cómo puede ser que solo lo bueno es real, ¿no? Cuando lo malo aparece tan real también, ¿no? Y a veces es tan fuerte y tan intenso que aparece más fuerte y más real que lo bueno.
Entonces, sí, muchas veces creemos que eso tan malo que nos está sucediendo no tiene solución, no tiene luz, no tiene posibilidad de cambiar, que va a seguir así siempre.
Sí, sí, no, esas son las creencias que son limitantes, ¿no? Que creemos no hay salida, por eso es tan importante esta primera enseñanza de que hay infinitas posibilidades. Entonces, ¿cómo que no hay salida, no? O sea, hay infinitas salidas y depende claro. De ti, de darte cuenta. En vez de encerrarte en este mundo limitante o en esta conciencia limitante de miedo, ¿no? Que es lo que genera las limitaciones, es el miedo. Entonces yo sé que muchos van a pensar eso, dice, ¿cómo que lo único bueno es real, no? Y pueden enumerar todos los problemas que hay en el mundo, el abuso, las guerras, la violencia. En realidad todo el horror de que sabemos que ha sucedido en tantos miles de años de oscuridad, ¿no? Que hemos pasado como raza humana, ¿no? Acá en este planeta.
Sin embargo, yendo más a lo concreto, Emi, una persona que no tiene dinero para pagar su alquiler, dice, ¿cómo me vas a decir que no es real esto? No puedo pagar el alquiler, no tengo trabajo, no puedo salir de esta situación.
Ya, un accidente, ¿no? Una enfermedad, algo tremendo que se puede presentar, ¡pum! Ahí, ¿no?
Claro. Sin embargo, carne, ¿no? Y bueno. Sí.
Este concepto de bueno o malo, obviamente que es relativo, ¿no? Porque cuando miramos más de cerca, nos damos cuenta que todas esas experiencias difíciles y las más difíciles que hemos tenido han sido diseñadas para nuestro crecimiento. Todos, todos. Y como dicen en la India, a mí me encanta, bendito karma que nos conduce a la liberación. Entonces, en realidad, es el mundo de la ilusión, ¿no?, de Maya, que nos ayuda o nos asiste, nos impulsa para evolucionar, porque si estuviéramos en perfecto balance todo el tiempo, no habría movimiento,
¿verdad? Claro que entonces, sí, es así, y somos transformados luego de esa experiencia tan difícil. Siempre hay una transformación para bien.
Siempre. Entonces, cuando realmente nos damos cuenta que la vida en realidad son puras historias, interpretaciones que están basadas en experiencias que hemos tenido anteriormente, experiencias que crearon una emoción determinada, y después inconscientemente vamos repitiendo la misma historia, creando nuestra realidad de acuerdo a un programa que está ahí siempre, que generalmente ni siquiera es nuestro, ¿no?, que lo heredamos de los padres, de los abuelos, de generaciones, y sin darnos cuenta, porque no nos damos cuenta, si nos diéramos cuenta no lo haríamos, ¿no? Nos metemos en una frecuencia de miedo, de aprensión, de limitación, de tendencias depresivas, de ansiedad, resentimiento, enojo, violencia, bueno, que todo este mundo
todo lo malo
de la oscuridad, ¿no? Y nos metemos ahí y decimos, ok, no me gusta estar acá, sin embargo, sigo estando acá, ¿no? Entonces hay como una adicción
verlo como
al dolor.
Una oportunidad, sí, verlo como una oportunidad para poder saber quién somos. ¿Y cuáles son las posibilidades que realmente tenemos? ¿Qué chiquitos nos creíamos? Y toda la fuerza que tenemos para poder salir adelante y poder ir poniendo luz y salir de esa situación, a veces de a poco, porque a veces las cosas no ocurren de un día para el otro, sino que son un proceso, y otras veces en una hora, ¿no?
Sí, a veces un segundo, un segundo.
Sí,
un segundo puede ser el detonante para que uno realmente haga, por eso lo llaman salto cuántico, y darse cuenta de que todas estas tendencias negativas que creamos en nuestra mente, porque no existen en ningún otro lado, nada más en nuestra mente. Y es impresionante porque hay gente que cree que hasta está bien ventilar en el enojo, la frustración en los demás y gritarle a la gente, ¿no? Hay gente que cree que tiene derecho a expresar lo que uno siente, ¿no? Y a decir
y viven
lo
así
que pienso.
Permanentemente, sí, sí.
Y muchos llegan hasta un estado de violencia tal, hasta de golpear a alguien o algo peor, ¿no?
De matarlo,
porque,
sí.
Sí, sí, o algo peor, porque y todo esto lo único que hace es alejarnos de la luz. O sea, todas estas emociones negativas, sentimientos negativos, nos alejan de la luz. O sea, que seguimos en este mundo de la ilusión, este mundo del ensueño, este mundo que en realidad hay pura confusión, ¿no? No hay verdadero propósito aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, por supuesto, ¿no?, que la persona está totalmente inconsciente, ¿no? Y esta es una energía tóxica que está emanando no solamente a la conciencia colectiva del planeta, ¿no? Porque todos esos pensamientos negativos, más cuando uno los verbaliza y se los envía a alguien, ensucia todo el campo energético. El programa pasado hablamos un poco del aura, ensucia todo el aura del planeta. No solamente eso, también a la gente que está alrededor nuestro, pero lo más triste realmente es que esta energía tóxica se lleva hacia uno mismo, ¿no? Creando enfermedades, creando una vida de limitaciones, creando dificultades, y después la gente dice, ay, es que no tengo suerte en la vida. En realidad, la suerte, la mala suerte no existe. Nosotros vamos creando nuestra realidad constantemente a través de nuestros pensamientos, y nosotros creamos los pensamientos, o sea que tenemos control de nuestra mente, y esa es nuestra varita mágica, esa es la herramienta del mago, es el poder de la mente, donde no hay concentración, donde hay mucha negatividad, mucha confusión, muy que me molesta, que lo que me hizo, que entonces esa conciencia que ya, yo siempre digo, eso ya pasó, eso es de la era pasada, ¿no? Estamos en la nueva era y todo el sufrimiento ya quedó atrás, ya no, ya no tenemos que continuar con eso. Y si continuamos con eso, darnos cuenta que estamos eligiendo eso y que podemos también elegir otra cosa, ¿no?
Dicho fácilmente, podríamos decir, no hay que enojarse tanto. No hay que estar tan enojado todo el tiempo, propinando malas palabras y en mal estado energético, porque como tú dices, Emi, le hace mal primero a la persona que lo dice y lo hace, y luego a los demás. Entonces, poder mantener un estado de paz a pesar de las circunstancias, no quiere decir que uno no exprese, pero hay que tratar de hacerlo de la mejor manera posible, no estando enojado todo el tiempo.
Sí, es darnos cuenta, por lo menos me parece que dejaron el micrófono de la radio abierto, ¿no? Que se escucha por las dudas, chicos.
¿Alguna
ahí
voz se escucha, Sal?
Cristina, no digas nada raro.
Una persona. Se metió algún ser interdimensional, si no, Emi, puede ser, todo puede ser.
Todo
veamos
posible.
Que todo puede ser.
Yo todo no posible. Sé. Estamos en el reino de las infinitas posibilidades, o sea que todo es posible. Pero también puede ser posible que haya dejado abierto el micrófono de la cabina, entonces, por las dudas.
Alguien de cuarta dimensión nos dicen acá que se metió, bueno.
También, sí. Entonces acordarse que en realidad son dos energías en este mundo dual de la tercera dimensión que están ahí constantemente, que es el miedo y el amor. El miedo y el amor. El miedo nos debilita. El miedo nos separa, el miedo nos impide sentir y estamos, como hablamos al principio del programa, en un momento en el que tenemos que abrirnos a sentir, a percibir, como las escuelas de los misterios que hacían estas iniciaciones en las cuales uno estaba por ahí años sin hablar o años con los ojos vendados para poder desarrollar otro nivel de percepción, otro nivel intuitivo, ¿no? Los otros sentidos que están desarrollados, pero no en su total potencialidad. Entonces, imagínense después de todas estas pruebas, de poder desarrollar los sentidos a un nivel tan, tan amplio, nuestra vida obviamente que transforma totalmente a la realización de milagros. Por eso cuando Jesús sale de la escuela iniciática, de su orden, a transmitir el conocimiento, en realidad, él va directamente a hacer lo que llamaban ellos milagros. ¿Pero cómo que resucita a los muertos? Claro que se puede resucitar a los muertos, porque en realidad es una, digamos, es muy sutil entre la capa o la transición del mundo visible al invisible. Y aquel que tiene acceso a estos portales puede traer el alma de nuevo hacia el cuerpo. Pero estas son enseñanzas muy altas de las escuelas de los misterios, que cuando Jesús va a impartir la enseñanza a un grupo de gente que realmente no estaban muy despiertos, que digamos, entonces, claro, les parecía wow, ¿no? Impresionante e increíble, es que realmente es impresionante. Pero lo que digo es que, como dijo Jesús, nosotros también podemos realizar esos milagros y aún mayores que esos. Pero hay otra cosa que es muy importante, ¿no? Que esto es otro principio clave para poder desarrollarnos. Que dice así, a donde enfocas la atención, incrementas la energía. A donde enfocas la atención, incrementas la energía. Entonces, cuando suceden cosas negativas, si enfocamos nuestra atención en lo negativo y seguimos pensando en eso y le damos vuelta a lo mismo, ¿qué es lo que vamos a crear? Vamos a crear más de lo mismo, más de lo mismo. Entonces, para no seguir crear más de lo mismo, vamos a dejarle todo esto a la luz, a elevarnos a un nivel más alto de conciencia. Y en este nivel más alto los esperamos el próximo lunes aquí en El Paraíso, en Volver al Paraíso en Radio Mantra. Muchísimas gracias.
Hasta el lunes. Buena vibra.
Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa ondemand.com.ar.